La música que escucharon todos. Toda la música y la mejor vida.
Cuando hay que bancar,
solo quiero saber si te vas a quedar. Cuando esté todo bien, cuando esté todo mal.
Lo que querés escuchar. Todo. 90.9. Cada día se pone más buena. La que más te gusta. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09. Informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinaya de Jantús, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
¿Sabías que el boleto estudiantil gratuito ahora se obtiene con la SUBE? Para que el beneficio llegue a todos los estudiantes a los que tiene que llegar, a partir del 20 de marzo, el boleto se aplicará solo a través de la tarjeta SUBE. Entra a gba.gov.ar y conoce los pasos para registrarte y obtener tu tarjeta de manera gratuita. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
Lunes, 16 horas.
Jueves, 18 horas.
Expreso Deportivo. Toda la información del deporte y mucho más. Expreso Deportivo. Por Antena 91, 90.9 FM.
90.9. 91. La 91 te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí. Programa Radial Sí.
Hey, teacher, leave them kids alone. todo lo que te interesa saber. Temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial, sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial, sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chabela Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra tenemos todo.
Todo.
¿Qué tal, Lena? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Marce, ¿cómo andás?
Bien, muy bien, ¿y vos?
Lindo día, ¿eh?
Linda tarde.
Linda tarde.
Una tarde para escuchar PRP.
Hermosa tarde.
¿Qué tal tu semana?
Mi semana, hace dos semanas que no estamos al aire, así que extrañaba la tarde PRPera. ¿Cuántas
decirte?
Cosas han pasado, qué decir.
De todo.
No, en realidad lo que quería comentar, que me parece muy pertinente con la temática de hoy, fue el comentario del Papa respecto a la homosexualidad. Me pareció muy desafortunado,
desafortunado. Sí.
El hecho de decir que deberían consultar a un psiquiatra. Mm. Realmente me sorprendió, me preocupó. Así que bueno. Todo el mundo estaba, se viralizó eso, la noticia. En un momento en el que todo evoluciona y en el que hay tanta apertura y tanto cambio, me parece que esto que siga tan estructurado, creo que tendría que reverlo.
Habían habido unas fichas con este Papa que decían que era muy progre, muy a favor de un montón de cosas acorde con la época, pero evidentemente con los comentarios que viene haciendo últimamente son más prehistóricos que otra cosa, parece.
Sí,
bueno,
sí,
en fin, una reflexión que sí viene a cuento con el tema que vamos a trabajar hoy.
Y obviamente lo que quiero es desear una hermosa Shana Tová, un Metuká para toda la gente de la colectividad judía.
Feliz Año Nuevo. Bueno, ¿qué tal, Daniela? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien. ¿Bien? Sí, sí.
¿Qué tal tu semana?
Bien, muy contenta que ahora se están viendo los días lindos. Así que nada,
bueno.
Predisponiéndonos de otra manera.
Qué bueno. ¿Qué tal, Claudia? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Con muchas ganas de estar en el programa, así que feliz.
Ok, bueno. ¿Qué les parece si damos las vías de contacto y así empezamos el programa que tenemos para hoy?
Pero cómo no. Si querés vernos y escucharnos en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio-psi. Si sos facebookero, tenés tres alternativas. Programa Radial PSI, Programa Radial PSI Comunidad y Programa Radial PSI Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Si no, podés enviarnos un mail a programaradialpsi@gmail.com. Y si no, a la vieja usanza, esperamos tu llamada telefónica para acercar tus comentarios, dudas, preguntas, elogios o críticas al 011, si estás en el interior, 4392-1913 y 4292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 8 de septiembre de 2018, octava temporada. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es diversidad sexual y derechos humanos. La diversidad sexual es parte de la diversidad humana. Para preservar su integridad, cualquier ecosistema no depende de la universidad del medio ambiente, sino de la diversidad. La diversidad sexual no es una condición a curar, a completar o a reparar, sino que es una construcción relacional entre el sujeto y la sociedad. La diversidad es un paradigma basado en los derechos humanos y la bioética para alcanzar la dignidad de las personas discriminadas por ser diversas. ¿A qué se refieren las siglas LGBTIQ? ¿Qué es la identidad de género? ¿Argentina posee una ley de identidad de género? ¿Por qué el 17 de mayo es el Día Internacional de la Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género? Para responder a estas preguntas y otras que vayan surgiendo a lo largo del programa de hoy, nos acompaña un invitado especial, el doctor Diego Borisoni, que es abogado por la Universidad de Buenos Aires y psicólogo por la Universidad de Palermo. Es director general de Políticas Integrales de Diversidad Sexual de la Nación, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación. Buenas tardes, Diego. Bienvenido. Gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes. La verdad que a ustedes, buenas tardes a la audiencia. Muy contento de estar acá. Y muy contento justamente de que se trabajen estas temáticas. La verdad que celebro este espacio y felicito realmente el hecho de que se pueda trabajar y se siga difundiendo y trabajando en la promoción de los derechos de la población LGBTIQ, que después vamos a ver justamente de qué se trata,
qué se trata.
De las preguntas ahí que estaban planteadas.
Perfecto. Antes de meternos de lleno con algunas cuestiones técnicas que tenemos bastantes para ir despejando, me gustaría que comentes con el público, que nos cuentes cómo es que en lo personal te fuiste sintiendo atraído por estas temáticas, qué fue lo que te hizo que incursionaras con un poco más de profundidad.
Siempre tuve, digamos, mucho interés, y mi trabajo tuvo que ver, digamos, relacionado con lo que tenía que ver con los derechos humanos, con grupos en situación de vulnerabilidad. Lo cierto es que, bueno, a medida que fui, primero terminé la carrera de Derecho, es una herramienta muy importante desde el punto de vista normativo, claro, que obviamente que trabaja en defensa de los derechos humanos. Posteriormente hice la carrera de Psicología y en aquel momento, digamos, todo lo que tenía que ver con sexualidad, con aspectos que tenían que ver con orientación sexual, identidad de género, con población en situación de vulnerabilidad y sobre todo con población patologizada, en materia de diversidad sexual, era como que me parecía algo a trabajar, a revertir. En aquel momento, incluso cuando yo estudiaba, también dentro de lo que era el manual de desórdenes mentales estaba incorporado lo que tenía que ver con el trastorno por identidad sexual, etcétera. Ajá. Y para mí era un absurdo,
claro,
por ejemplo, en lo que tenía que ver con la temática trans, con lo cual fue parte del propio devenir, incluso, digamos, profesional. El después, posteriormente, incorporarme dentro de lo que fue la administración pública, porque parte de mi mayor interés tenía que ver con trabajar en políticas públicas destinadas a la promoción y protección de la población LGBTIQ+, que después iremos viendo de qué se trata. Y tuve la oportunidad, cuando ingresé a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, de que se me convoque para trabajar, en principio, digamos, en todo lo que tiene que ver con derechos humanos en general, y después trabajar puntualmente con la población LGBTIQ y con los derechos y la promoción de los derechos de la población LGBTIQ. Y fue como un sueño hecho realidad, donde aparte en lo que hace a la administración pública y en la ejecución de políticas públicas, mis dos carreras se unieron y encajaron perfectamente, ¿no? Tanto el derecho como la psicología pudieron dar, digamos, se amalgamaron perfectamente, y bueno, fue lo que fue dando fruto a poder empezar a trabajar y seguir transitando y profundizar todo lo que tiene que ver con diversidad sexual. Después se continuó, me convocaron para la dirección, una dirección nueva que se crea en 2016 de diversidad sexual dentro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Y bueno, y ahí fue, ¿no? Me extendí, pero contándole un poco, digamos, cuál fue todo, digamos, el devenir y mi proceso, ¿no?
Qué bueno,
pero,
qué lindo, sí, qué lindo. Sí. Vos sabés que no es inocente que hayamos elegido esta fecha para desplegar este tema tan interesante. Habida cuenta de que esta semana, el 4, el martes, fue el día de la salud sexual. Día que viene conmemorándose desde hace casi 20 años, a partir de que la UOS, la Asociación Internacional de Sexología, pone de manifiesto una suerte de decálogo de 10 derechos sexuales. Por ejemplo, derecho a la intimidad, derecho al placer, entre tantos, ¿no? Pareciera que fue ayer, sin embargo, a pesar de estos casi 20 años, parece que no es suficiente instalar en las cabezas, en los corazones, en las mentes de las personas que pueden apropiarse justamente de esos derechos para tener una vida lo más plena posible de relación, ¿no? Así que bueno, reflexionaba sobre esta cuestión. En el marco de este Día Sexual se hace este mes un congreso que viene hace 20 años recorriendo Latinoamérica, que es el CLASES, el Congreso Latinoamericano de Sexología. Así que está como todo un marco bastante lindo. Vamos a meternos con las siglas, ya que dijiste en dos oportunidades, vamos a hablar de qué se trata. Bueno, ¿de qué se trata la sigla LGTBIQ+? ¿Vos tenías algo que habías averiguado, Daniela?
Sí, yo averigüé cómo comenzó el movimiento LGBT.
Ajá.
Que es un movimiento por una libre orientación sexual, que se refiere a un movimiento social, en el cual se lucha por la causa de las personas con una orientación distinta a la heterosexual. El movimiento LGBT comenzó formalmente en el año 1969, en la ciudad de Nueva York, con la marcha que se dio después de los llamados disturbios de Stonewall. Aunque varias organizaciones y activistas habían dado los primeros pasos de este movimiento, ya desde finales del siglo XIX, reivindicando los derechos para los homosexuales. El movimiento de liberación tiene por objeto el matrimonio homosexual, la adopción, la despenalización de la homosexualidad en los diversos países que aún está vigente y también la no discriminación. Las siglas LGBT son lesbianas, gays, bisexuales y trans. Y bueno, como todo movimiento, tiene su bandera. Y esta bandera flameó por primera vez el 25 de junio de 1978 en el Festival del Orgullo de San Francisco. Y cada color tiene su significado. El rojo simboliza la vida, el naranja simboliza la salud, el amarillo simboliza la luz del sol, el verde simboliza la naturaleza, el azul simboliza la armonía y la serenidad, y el violeta simboliza el espíritu humano.
¡Qué bueno! Interesante. Sin embargo, en la presentación hay un par de siglas más, ¿no? La I, la Q y el más. ¿A qué se refiere eso, Diego?
Bueno, justamente, digamos, y parte de lo que recién mencionaba Daniela, digamos, tiene que ver con el surgimiento de aspectos que tienen que ver con orientaciones sexuales que no sean heterosexuales, pero también, digamos, es un movimiento que incluye, digamos, una diversidad corporal, una diversidad en las identidades y en las expresiones de género. Y en ese sentido, cuando hablamos de la I, que es intersex, ¿sí? Digamos, y bueno, está incorporada, digamos, dentro de esta sigla, la Q de queer, el más, porque hay muchas más identidades, no solamente las que se mencionan como el, de hecho en un principio era LGBT, ajá, después LGBTI, LGBTIQ, claro, LGBTIQ, que es pansexuales, por ejemplo. Entonces se empiezan a incorporar más, con lo cual se le coloca, digamos, el más como dando
cuenta de
la amplitud y la cantidad, digamos, de identidades, expresiones, orientaciones sexuales existentes, con lo cual... digamos, es un movimiento que lo que viene es a visibilizar.
Me quedo pensando que esta fecha, por lo menos lo que mencionaba Daniela, no hace tanto históricamente que empieza como a visibilizarse, a salir a la luz, a ponerse, ¿no? A visualizarse, ¿no? A escucharse, a alzarse la voz de otros derechos.
Uh-huh. Sí, que tiene que ver, digamos, y por eso, a partir de esa revuelta y lo que mencionaba recién Daniela, es donde comienzan las distintas marchas, las marchas del orgullo,
claro,
donde lo que implicaba era justamente alzar la voz, visibilizarse, luchar por los derechos, reclamar, ¿no?, el pleno acceso a derechos, y es en ese sentido, entendiéndolos siempre en función de lo que hablábamos también, entendiendo que cuando hablamos de los derechos de la población LGBTIQ, hablamos de derechos humanos, ¿no? Hablamos del derecho a la libertad de expresión, del derecho a la salud, del derecho al acceso al trabajo digno, ¿no? De la igualdad, de la no discriminación. En muchos países hay pena de muerte por el solo hecho de ser, penas privativas de libertad. Entonces es el derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho al pleno desarrollo, el derecho a formar una familia. Y cuando hablamos de todo esto, hablamos de derechos humanos.
Claro.
Lisa y llanamente derechos humanos, ¿no? No estamos hablando de nuevos derechos o de cuestiones que vayan a ser... mucha gente dice, ¿qué más quieren? ¿Cuántos derechos más? ¿Qué es lo que...? No, y estamos hablando de derechos humanos. Y los derechos humanos no son propios por el solo hecho de ser humanos. Y obviamente la población LGBTIQ es humana. Entonces, creo que es entender de que, que nadie otorga esos derechos. No son propios. El Estado tiene la obligatoriedad de poder garantizar el pleno acceso y goce a esos derechos humanos. y el trabajo de visibilidad de esta población, de que se vaya visibilizando estas siglas, que se vayan incorporando y de darle nombre, ¿no?, y nominación, digamos, porque hay mucha gente que dice vamos a seguir incorporando más letras, esta sigla que a veces hace más grande, ¿cómo puede ser? Y tiene que ver con que cada una de estas letras es la inicial de una palabra. Y lo que nosotros no decimos no existe, no tiene visibilidad, ¿no? No se nombra, lo que no se nombra no existe. Entonces, cada una de estas letras es tan importante porque es la inicial de una palabra y la palabra genera ese mundo y nos permite poder visibilizar y poder reclamar el pleno acceso a derechos, aquello y que no estaba haciendo, ¿no?
No es inocente que la sigla comience con la L de las lesbianas, uh-huh, justamente porque es un reclamo que, bueno, por un lado, por una cuestión de identidad, de género, de diversidad sexual, y por otro lado porque la mujer siempre ha quedado relegada, igual que otros colectivos vulnerables como las niñeces, las vejeces. Entonces me parece muy bueno que las mujeres hayan alzado la voz y hayan que en eso no hayan aflojado ni un trango de pulga en decir no, lesbianas no es lo mismo decir gay, que es un genérico que parece que queda como todo bueno, justamente en una indiscriminación, ¿no? Así que esto me parece buenísimo. Pensaba mientras te escuchaba que cómo en la historia la sexualidad y los cuerpos ha sido objeto de la dominación, ¿no? Es impresionante, de poder. Parece que alguien, no sé si gobiernos, reinados, monarquías, lo que fuere, ha tenido como una suerte de potestad sobre las libertades sexuales y los cuerpos de los otros, y entonces dice de qué manera alguien tiene que gozar y ser feliz y no sé, y tener un despliegue de su vida. Es una cosa como que
eso también entender. Proviene mucho de la época victoriana, de una moral determinada, de una posición muy colocada, donde un ascenso de una burguesía planteaba que todo debía ser digamos, lo importante tenía que ver con lo reproductivo, porque lo productivo, en función de obviamente de una determinada posición burguesa, planteaba que era lo que se venía en esta cuestión más productiva de lo que debía ser. Entonces uno, incluso cuando se habla, uno habla hoy de proletariado, pero la prole eran los hijos, era la cantidad de prole, digamos, todo se va encadenando. Claro. ¿Y qué significa prole y proletariado? ¿Y dónde viene? Porque también los hijos eran parte de esa producción, que también podían ser, digamos, mano de obra.
Parte de la población económicamente activa.
Exactamente. Claro. Entonces, y de producción y de traer también a la propia familia, digamos. Claro. Digamos, tenía que ver con eso. Entonces, con lo cual, y en el marco de aquello, digamos, lo productivo y lo reproductivo estaba asociado a lo heterosexual, a la heteronorma, digamos, ahí es donde empieza a surgir la heteronorma y pensar una sexualidad determinada. De hecho, la sexología que vos estabas recién, que mencionabas y la importancia del mes, etcétera, la sexología surge, y démonos cuenta también cómo surge dentro de determinadas cuestiones que vos planteabas, que cómo se manejan los cuerpos, tanto las ciencias médicas como las ciencias jurídicas van a ir compitiendo una a una para poder organizar, retener y dominar los cuerpos. ¿La medicina desde dónde? Desde la posibilidad de poder, desde los nosocomios, y de poder determinar con un tratamiento, etcétera, o poder...
Y del saber médico, desde el poder médico siempre hegemónico, que es la palabra, que parece que es la palabra, sí, de Dios, una cosa, sí, digamos, ¿no?
Pero digamos, la patologización lo que hacía también, sí, es colocarte en un determinado nosocomio, con lo cual tenía a los cuerpos ahí no sometidos, y la criminalización en cárceles, ¿no? Digamos, como que eran dos ciencias que iban compitiendo a ver cuánto iban, ¿no?, en algún punto generando este manejo de esos cuerpos. Y lo que te decía, ¿no?, la sexología surge a la luz de las patologías y no a la luz de poder observar y buscar mayor placer sexual.
Tal cual.
Digo, eso también habla de una posición planteada, de decir, ¿por qué no surgió a la luz de tratar de buscar cómo hacer para poder disfrutar más y obtener más placer sexual? No, surge a la luz, sí, de la patologización, ¿no?
Hay un texto muy lindo de Foucault, bueno, yo siempre lo nombro porque me gusta, que se llama Los Anormales. Tomé una frase muy chiquita, pero creo que tiene que ver. Dice Foucault, los distintos, los diversos, nos enfrentan a nuestros propios temores de no pertenecer y de ser interpretados, leídos, como los otros, ¿no? Él dice que los otros son como los que quedan por afuera de lo normal, ¿no? Muy interesante el texto, justamente ahí ubica a los criminales, a los delincuentes, bueno, todo lo que no sea normal, digamos, como que debiera ser como separado, ¿no? De la mirada de la sociedad, ¿no? Un texto bastante crítico en ese sentido. Elena.
¿Qué querés que te cuente, Marce? Te voy a contar una historia, ¿querés?
Bueno, dale.
¿Vos sabías que en el año 1901 ya hubo dos mujeres que se casaron?
¿Ah, sí? No lo sabía eso.
Bien, Elisa y Marcela se enamoraron y se casaron en 1901 y por iglesia. Ajá. Y la cineasta Isabel Coixet anunció que llevará al cine esta historia real que se estrenará ahora, en 2018, en Netflix.
Qué bueno.
Marcela Gracia Ibias y Elizabeth Sánchez Loriga se conocieron de adolescentes en La Coruña. Los padres de Marcela no aprobaban esta relación y la enviaron a Madrid. Se reencontraron cuando terminaron sus estudios, ya que las destinaron como maestras, a dos aldeas vecinas de Galicia, Elisa a Calo y Marcela a Dumbría. Durante dos años y cada noche, Elisa recorría a pie los 12 kilómetros que separaban ambos pueblos. Cansadas de la clandestinidad, se les ocurrió una forma de oficializar su situación. Elisa pasó a ser Mario. Recortó su melena, cambió las faldas por pantalones e incluso se inventó una infancia en Londres y un padre ateo que no quiso bautizarla de niño. El párroco de San Jorge no sospechó nada y, tras bautizar a Mario, los casó el 8 de junio de 1901. Solo días después, La Voz de Galicia publicó la noticia con el titular: un matrimonio sin hombre. El diario recogía detalles como que tras la boda los esposos tomaron chocolate en el domicilio
siempre
de la madrina.
El amarillismo periodístico.
Salieron de compras y a la vez fueron a retratarse a la fotografía del señor Zeller. Marisa, Marcela y Elisa no pudieron volver a Dumbría. A Elisa, Mario, le cerraron cualquier posibilidad de empleo y ambas mujeres comenzaron a sufrir todo tipo de burlas y menosprecio a causa de su condición sexual. Se fueron a Oporto, donde vivieron hasta que Marcela tuvo una hija, quizá para dar más credibilidad al matrimonio. Allí las detuvieron y arrestaron, acusadas de falsedad documental y travestismo. El proceso de extradición terminó con su absolución y puesta en libertad. En 1902 partieron a Buenos Aires, donde trabajaron como criadas hasta que Elisa se casó con un anciano, con la expectativa de enviudar y disfrutar la herencia junto a Marcela. El hombre descubrió la trama dando el traste con el plan y ahí se pierde el rastro de las dos mujeres.
Tremendo, ¿eh?
¿Qué tal?
Tremendo.
Historia que va a ser llevada a...
Mirá vos, qué interesante. Pero digo, hablábamos fuera del aire cómo determinadas expresiones fílmicas fueron marcando como hitos en la historia, en las que se va como abriendo un poco más la acogida a los colectivos vulnerables, sobre todo, y está bueno lo que vos decías, que los derechos humanos y la salud, porque durante mucho tiempo, justamente, estos colectivos quedaban por afuera de la salud, ¿no? Habida cuenta de un paquete de leyes que hacen hoy, ¿no? Respetan y acreditan y dan justamente un apoyo como nunca antes. Argentina siendo punta de lanza en un montón de leyes, ¿no? Como la identidad de género, uh-huh, que vamos a conversar, y tantas otras.
Sí, totalmente. La ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, la modificación del Código Civil Provincial, claro, que va a recoger también estas dos leyes. La ley de salud mental, que prohíbe cualquier tipo de diagnóstico en su artículo 3, en base a la orientación, o elección sexual, pero tiene con orientación o identidad de género. El plexo normativo en Argentina realmente es muy amplio, es vanguardista definitivamente, a nivel internacional se observa a la Argentina desde un punto de vista muy, muy vanguardista en aquello, también en lo que refiere a políticas públicas. Pero lo cierto es que, vos decías antes, si se estaba por fuera, ¿no?, del sistema de salud, yo creo que el sistema de salud, al margen de muchas veces era no poder acceder frente a la propia discriminación o ser tomado o ser tomada desde un punto de vista absolutamente patologizante. El sistema de salud incorporaba estas identidades y estas orientaciones, pero desde una visión absolutamente patologizadora, ¿no? O sea, como
Heteronormativa, como decías vos hace un ratito.
Sí, claro. Exactamente. Heterocis, hoy decimos, ¿no? Lo que es sí. Heterocis normativa.
¿Nos contás qué es eso, esto de cis para la audiencia?
Sí, exactamente. Mira, cuando hablamos de identidad de género es entender de que todas las personas tenemos una identidad de género. Y parecía que en un principio, como la palabra recién mencionábamos genera mundo, parece como que si o parecía antes también, uno solía escuchar bastante lo que tenía que ver como, ¿no? Personas y trans. Entonces pareciera que había una diferenciación y decías, pero ¿por qué hay gente que tiene un prefijo, ¿no? Transgénero, y hay gente que no tiene ese prefijo. Esta cuestión de llevar una equidad, de llevar a una igualdad, y obviamente desde el propio lenguaje también, habla de que todas las personas tenemos una identidad de género, y en esa identidad de género habrá personas que son cisgénero y otras personas que son transgénero. Las personas cisgénero son aquellas personas en las cuales su identidad de género autopercibida, ¿sí?, el género asignado al momento de nacer, coincide con el género autopercibido de la persona, ¿sí? Las personas cisgénero. Las personas transgénero son aquellas personas en las cuales el género asignado al momento de nacer no coincide con el género autopercibido por la persona. Claro. Conocemos personas hoy públicas como Lizzie Tagliari o como Flor de la B, bueno, que evidentemente se les asignó un género en el momento de nacer, sí, y después su identidad dijeron, bueno, la verdad que esta no es la que yo siento,
otra
siento
cosa,
de esta otra,
claro,
de otra manera. Esa es una persona trans, y habrá otras personas, por ejemplo, en mi caso, yo podría decir, sí, se me ha asignado un género en el momento de nacer que coincidió, ¿sí?, con el género que al final yo, en el cual me autopercibo. Pero bueno, ha sido, digamos, en ese sentido, la pegaron, como parece decirlo, ¿no?, en ese momento a mi familia. Pero podría no haber sido. Claro. Creo que lo interesante de esto es que es empezar a entender la importancia que tiene en ese sentido el Estado argentino, que ha dado y lo ha puesto, obviamente, de manifiesto en nuestra legislación, en la 26.743, que es la Ley de Identidad de Género, donde es poder reconocer que la identidad de género es una vivencia interna individual, del género tal como cada persona la siente. Y puede corresponder o no con un sexo asignado al momento de nacer. Con lo cual da esa libertad y el desarrollo pleno de poder manifestar y decir, bueno, ¿cuál es mi identidad de género?
Claro.
Uh-huh. Digamos, nadie me la puede imponer, sino que es una vivencia interna e individual. Es mía.
Eso está buenísimo, ¿no? Está buenísimo por hacer hincapié en que cada quien pueda descubrir, ¿no?, de qué manera, en qué sintonía vibra, digamos, con este abanico de posibilidades. Hay que decir que esta ley que nombraste es relativamente nueva, es de 2012, si no recuerdo mal.
2012.
26.743, y bueno, como decíamos, bueno, vanguardista argentina en este sentido. Creo que tardó en reglamentarse algún artículo que tenía que ver, bueno, con el los servicios de salud en general, que pudieran implementar, en principio, capacitar a su personal para que puedan tener una atención acorde con lo que la ley dice, porque también hay que decir que no es lo mismo tener una ley que no decirla, pero hay gente que parece que no se enteró todavía que tenemos una ley que es mucho más inclusiva. Pero bueno, me parece fabuloso. Sobre todo en materia de ginecología. Leía un artículo en Página 12, no hace mucho que salió, sobre la salud de los varones trans y la ginecología, que me parece muy interesante esto, poder sembrar conciencia, porque quienes se identifican, bueno, justamente con un género que no es el que le asignó en su nacimiento, la naturaleza o como fuere, parece que por digamos, ponerse en otro género no debiera hacerse controles médicos que sí, bueno, sobre todo en cuanto a las especificidades del cuerpo, deben tenerlas con cierta asiduidad, ¿no?
Yo creo que hasta que no podamos entender de que el cuerpo va, digamos, por un lado,
claro,
y que en ese sentido será la ciencia médica la que deba ocuparse de cuidarlo, y que el género, las construcciones culturales, claro, las orientaciones sexuales, las prácticas, van por otro lado.
Igual.
Creo que ahí es donde cometemos ciertos errores, es pensar que un ginecólogo es para un género o una ginecóloga, claro, es para un género determinado. Exacto. En realidad es para determinados cuerpos,
claro,
para determinadas partes del cuerpo. Y es entender que ese cuerpo no está asociado, ¿sí?, en una condición, no hay una condición única a un cuerpo determinado, un género determinado. Entonces, es entender que hay varones que tienen vagina y que tienen útero, y hay varones que tienen pene y que tienen testículos, etcétera. Y hay mujeres que tienen pene y que tienen testículos, y hay mujeres que tienen vagina y que tienen, digamos, no asociar. Por eso cuando hablamos de la importancia de la identidad de género, es que con la ley lo que hace es decir, a ver, decime vos cuál es tu género autopercibido. Lo que tiene que ver con el sexo será cuestión de la historia clínica, claro, y de la propia medicina. Pero a mí, en ese sentido y como Estado, digamos, no, lo que me importa es que vos me digas cuál es tu género. ¿No?
Está buenísimo. Pues es que hay un libro de Adrián Elien, reconocido médico que del Hospital Durán, que se llama Cuerpos Equivocados, que has trabajado, Claudia, y de paso contanos algunos datos de la encuesta de hace poquito, el año pasado, que se publicó sobre un colectivo que lo hizo la Asociación Civil 100% de Diversidad. Vamos con ese tema.
Sí, con respecto al libro Cuerpos Equivocados, lo que se plantea es que si es posible que haya cuerpos equivocados. Dice, situados por fuera de las posturas heteronormativas, fuera del binarismo hombre-mujer, los autores del libro Cuerpos Equivocados invitan a una mirada aguda y sensible a la vez acerca del universo transexual. Dice, parten de la base que no existen las esencias de la masculinidad o feminidad, sino prácticas que determinan unas y otras. En este sentido, y tal como citan en el libro, los géneros femenino y masculino no son naturales o biológicos, sino una construcción sexual. El paso siguiente sobre el que avanzan es preguntarse si esta identidad es un concepto cerrado o más bien el ejercicio de una búsqueda a partir de nuestras propias transformaciones.
Buenísimo. Me
pareció interesante. Bueno, con respecto a este trabajo hecho por esta Asociación Civil 100% Diversidad, esta encuesta se realizó en enero de 2017 en 781 alumnos de todo el país y arrojó como resultado que el 70% de los estudiantes sufren discriminación y atribuyen esta situación a la falta de capacitación docente. Siempre hablamos de LGTB, ¿no?
Claro.
Fueron acosados de alguna vez por su orientación de género. El 51% pidió ayuda en el colegio, pero no obtuvo respuesta. Los alumnos dicen que no son escuchados y que el personal de la escuela no interviene. Estos acosos son generalmente verbales, con uso de lenguaje peyorativo, prejuicioso y discriminatorio. Bueno, la psicóloga Lía Rincón, que es miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, asegura que resulta indispensable que los docentes tengan claro el problema, que reciban capacitación a fin de tener una intervención adecuada. Bueno, y también deja abierta esta pregunta que tiene que ver con el tema que, o con lo que comentaba Elena con respecto al comentario del Papa. Dice, ¿qué sucede cuando los docentes, debido a sus convicciones religiosas, consideran, por ejemplo, el mandato bíblico de que se nace hombre o mujer, y de lo contrario es un pecado?
Qué bárbaro, ¿eh? Interesante. Ahora, mientras escuchaba a Claudia, digo, ¿cómo se pone sobre relieve la falta de capacitación? No solamente en el sector salud, claramente, en el sector educación, y ni que hablar en el sector judicial, que es toda una, viste, si ya en general hay jueces que funcionan con una cabeza que está a contramano de la época, imagínate que acá se les debe hacer una ensalada, me imagino, de aquellas. Tenemos que hacer un cortecito técnico para escuchar un tema musical que después te voy a contar por qué elegimos este tema, y ya volvemos con mucho más PRP, ¿eh? No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Al fin feliz, la tristeza no es para mí. ¿Y qué me importa lo que viví? Si me regalan el futuro, no lo quiero sin ti.
Ay, no me digas no. Si escondes algo, dámelo.
Porque llegó la hora de estar conmigo. Pues el destino por sí lo escribió. Y es amor.
voy de fiesta si quieres ir.
Quiero ir
de Buenos Aires hasta Madrid.
Ay, ay.
Y sin dormirnos acabar con París.
Te juro que jamás te vas a arrepentir.
Ay, no me digas no.
Si escondes algo, dámelo. Porque llegó la hora de estar conmigo. Pues el destino así lo escribió. Si es amor, abrázame con ganas. Si no lo es, tal vez será mañana. Estando juntos, mi mundo se llena de luz. Lo mejor de mi vida eres tú.
De formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 8 de septiembre de 2018, octava temporada. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la FM 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es diversidad sexual y derechos humanos y estamos conversando con el doctor Diego Borisonic. Bueno, el programa sigue, en entrecorte no nos levantamos para nada, seguimos acá discutiendo justamente y poníamos sobre en tensión el título de este texto que compartió Claudia sobre cuerpos equivocados. Si está bien, porque la verdad es que estábamos pensando si hay un cuerpo equivocado o no, bueno, justamente haciéndonos eco de esto que estamos poniendo en la mesa, ¿no? Si se trata de que una cabeza pueda pensar inclusivamente respecto de las diversidades y no como que hay un cuerpo que no está bien, digamos, ¿no? Como que está mal, nació equivocado, ¿no? ¿Querés que lo compartamos?
Sí, lo que mencionábamos es justamente ese título a veces puede llevar, digamos, a una determinada confusión, ¿no? Pensar de que existen cuerpos equivocados. Lo que existen son cuerpos.
Claro.
Lo que está equivocada es una sociedad que trata de imponer que hay un cuerpo que no se corresponde con. ¿no? Y eso habla en realidad de el error está puesto desde el lugar de la sociedad, no desde el cuerpo. No se le puede atribuir un cuerpo a la equivocación.
Tal cual.
Eso es parte de la racionalización que hacemos los seres humanos en querer separar aquello que está bien, aquello que está mal, aquello que es erróneo, aquello que no lo es. Pero los cuerpos son cuerpos, y creo que justamente desde la educación sexual integral, desde la ESI, entender a la diversidad corporal. Cuando hablamos de diversidad corporal es entender que no hay cuerpos equivocados, sino claro, que hay cuerpos diversos, ¿no? Lo mismo que cuando mencionábamos antes respecto de lo de Foucault que vos leías, es cómo pensarnos en esta diversidad, cómo pensarnos que somos parte de la diversidad, donde ese otro o esa otra o ese otre es uno mismo, ¿no? O una misma o une mismo. Somos nosotros parte de esa diversidad, no hay una persona igual a otra. Y creo que cuando se puede desplegar, cuando se puede disfrutar, cuando se puede potenciar la diversidad, cuando la podemos ver, es el mejor momento, es el momento donde, bueno, donde se crece, se desarrolla, donde podemos lograr más respeto, donde disfrutamos muchísimo más, ¿no? Y creo que esos son constantemente los cambios que desde el lenguaje tenemos todo el tiempo que estar observando, revisando, donde seguramente todo lo que hoy hablemos acá, el día de mañana ya sea quizás
viejo,
obsoleto, sean otras maneras de hablar y donde, pero creo que hay que siempre estar permeado y permeada a estos, ¿no? A los cambios y a la posibilidad de que se vayan.
Bueno, pero que quede viejo en tanto haya más inclusión,
claro,
y no que retrocedamos.
Absolutamente, obvio, no, definitivamente.
Me parece... Que inventen más letras si querés.
De hecho, lo que decía,
pero no se reste ninguna.
Lo que decían al principio que habrían con el tema de lo que decía el Papa, definitivamente retrocede, genera más violencia, genera discriminación, pero obviamente la idea es que esa diversidad y todo lo que queda como viejo sea porque haya nuevas formas que permitan mayor inclusión, mayor equidad,
tal,
¿no?
Cual. Me parece que esto de épocas nos da pie para esta pregunta de por qué el 17 de mayo es el Día Internacional de la Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. ¿Te parece?
Sí. Bueno, el 17 de mayo es un día muy importante para la diversidad sexual, porque el 17 de mayo del año 1990 la Organización Mundial de la Salud elimina como enfermedad mental a la homosexualidad. Y eso obviamente da pie y empieza a hablarse el trabajo de la despatologización, ¿no? Yo siempre digo que es como que la mirada que hay que tener sobre la ciencia, ¿no? Esta supuesta ciencia, o como a veces se coloca la ciencia, pero como de repente un día entonces esa ciencia, la Organización Mundial de Salud dijo, no, disculpen, nos equivocamos, en realidad no era una patología. Imaginemos la cantidad de sufrimiento, los años, ¿no?, de patologización, los años que se han intentado generar tratamientos para personas, tratamientos de redireccionamiento, ¿no?, que obviamente hoy hablamos, son iatrogénicos, van en contra, están prohibidos, en Argentina están prohibidos, pero pensar, bueno, la importancia, un 17 de mayo es una efeméride muy importante para la diversidad porque, se logra empezar con un trabajo de despatologización. En junio de este año, la OMS también ha mencionado ya que obviamente que lo que tiene que ver con la identidad de género trans tampoco es una patología y un trastorno, con lo cual, bueno, son esas, como decías vos, cuestiones de época que por suerte, digamos, en los tiempos y en los cambios se va avanzando en derechos y en ese sentido, y en el disfrute de los derechos, y en ese sentido, bueno, 1990, el 17 de mayo, ha sido un momento histórico, un hito histórico para la diversidad sexual.
Excelente. Lena.
Sí, quería, trastienda, charlábamos con Diego y le quería pedir si podía aclararle a nuestros oyentes y a nosotros también, ¿por qué no? ¿Cuál es la diferencia entre el género autopercibido y la orientación sexual? Y una segunda parte de la pregunta es si, a tu criterio, ¿qué se cercena más, digamos? ¿Qué es lo más discriminado? ¿El tema de un género autopercibido diferente al género atribuido al nacer o una orientación sexual diferente?
Bueno, a ver, para empezar es empezar para romper y poder conocer un poco más, es entender que una cosa es el cuerpo que tenemos, ¿no? Otra cosa es la identidad de género, quién soy, ¿no?, en función del género, quién soy, qué es lo que nuestro cerebro interpreta acerca de quiénes somos, qué soy. Otra cuestión es cómo lo expreso, la expresión de género. Siempre decimos, la expresión de género también varía, y donde un día la mujer empezó a expresar su género femenino con pantalones,
claro,
el hombre con pelo largo, la mujer con pelo corto, la mujer con saquito y con corbata, y el hombre con pantalón chupín y poniéndose remeras de color rosa, ¿no? De una cuestión es la expresión de género, otra cosa es la identidad, quién soy, otra cosa es cómo la expreso, que puede variar, y otra cosa es la capacidad, digamos, y lo que tiene que ver con quién me atrae, ¿no? ¿Qué me atrae? ¿Quién me atrae? Que tiene más que ver, en ese sentido, de manera sencilla, por así decirlo, la orientación sexual, ¿no? Que es una capacidad que tenemos las personas de atracción, digamos, y que tiene que ver con aspectos emocionales, con aspectos emocionales, sexuales, afectivos. Entonces, una cosa es quién soy y otra cosa es quién me atrae, por decirlo, quién me gusta. Entonces, en ese sentido, una mujer trans puede ser, es una mujer que puede sentirse atraída por otra mujer, en ese caso será lesbiana.
Claro.
¿Sí? Así como hay mujeres que no son trans, mujeres cis, que también pueden sentirse atraídas por otra mujer y también serán lesbianas. ¿Se entiende? Digamos. Perfecto. Una cosa es la orientación sexual y otra cosa es la identidad de género. En cuanto a la discriminación, definitivamente lo que podemos decir es que hoy por hoy la población, dentro de lo que es la sigla LGBTIQ, la población que sigue siendo más vulnerada es la población trans, ¿no? Si lo tomamos de ese lugar. Es la que tiene más dificultades en lo que es en acceso a derechos, el acceso a un trabajo digno, muchas veces en la discriminación es en lo que hace el acceso a la salud, el acceso a la educación, en la terminalidad, ¿no? Escolar, tiene una expectativa de vida muy baja, entre 35 y 42 años. Entonces, definitivamente en ese sentido, lo que hace la discriminación dentro de lo que hace a las identidades, etcétera, la trans es la población más vulnerada. Y en líneas generales, hoy todavía se sigue hablando, y en función de lo que presentaba recién Claudia. Respecto de la encuesta que ha llevado a cabo y el análisis que hizo 100% Diversidad y Derechos, todavía en los espacios educativos, y por eso la importancia de la educación sexual integral y la preparación de los docentes y de futuros docentes en ese sentido, con la perspectiva de diversidad sexual, tiene que ver con que todavía un tercio del acoso escolar o del bullying se da por orientación sexual o identidad de género, el cual estamos hablando de que es muy alto, ¿no?, el porcentaje. Y en ese sentido, ahí se van a incorporar, digamos, en lo que es acoso y discriminación, todas las orientaciones e identidades, ¿no?
Perfecto, perfecto. Genial. Vamos.
Tenemos
dos cosas.
Dos cosas. ¿Cómo sabes que son dos cosas?
Porque nos había quedado pendiente por qué elegimos el tema musical que compartimos en la tanda. Y sé que Salem debe estar saludándonos. Y alguna cosita más.
Sí, con Salem tengo un impedimento con la máquina. Bueno, el tema musical que elegimos es un tema de Ricky Martin. Uh-huh. Lo mejor de mi vida eres tú. Y en el momento en que Ricky Martin se declara abiertamente homosexual, fue una sorpresa para muchos. Pero él lo tenía muy claro y dijo: acepto mi homosexualidad como un regalo que me da la vida, me siento bendecido de ser quien soy. Y poco después de pronunciar esas palabras, saca al mercado su nuevo trabajo, Música más Alma más Sexo, en el que se incluía un tema musical que es el que elegimos, que se convirtió en un himno a la diversidad sexual. Es un tema precioso. Bueno, por eso hemos elegido este tema.
Excelente.
Por otra parte, tenemos un saludo. Patricia Torres, que es la orientadora fonoaudiológica del IAPE y ha disfrutado de una hermosa charla dada por Diego en el instituto, dice: estoy escuchando el programa, todo lo que hablan me refresca para la jornada que tengo este viernes en Crónica.
Qué bueno.
Y es un placer volver a escuchar a Diego.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿cuánto hay para compartir, chicos, en relación con este tema? Tenemos algunas, a ver qué tenemos. Bueno, vamos a decir que la India, lo comentábamos así como al pasar, esta semana, ¿no? Creo que fue, si no recuerdo mal, logró la despenalización de la homosexualidad. Esto, la verdad es que, van apareciendo, digamos, cada tanto, distintos lugares en el mundo donde se hacen como eco de los cambios de la época, por suerte, desde una mirada más inclusiva. ¿Qué podemos comentar al respecto, Daniela?
Bueno, este jueves el Tribunal Supremo de India emitió un fallo declarando inconstitucional la norma conocida como la sección 377 del Código Penal, y con este fallo la India se convierte en el país número 124 en el mundo en no criminalizar la homosexualidad.
¿Cómo vamos de como de a poquito?
Celebramos.
De a poquito, qué bárbaro, che. Sí. Tremendo. ¿Y?
¿Tenemos que ir a un corte?
¿Ya?
No sé, pregunto.
¿En cuántos minutos, Robert? En
ah,
cuatro
bien,
minutos
entonces
tenemos
tiempo
para dar
de darte
alguna pista.
Sí, la primera pista del enigma.
Vamos a lo enigmático.
Que hoy te garantizo que viene difícil.
Upa, todos los sábados presentamos un personaje enigmático que a veces tiene que ver con la temática del día y damos como así de a poquitas pistas para que la gente vaya participando. ¿Y estas pistas cuáles son, nena?
Que lo hace Salem,
ah,
nuestro colaborador,
nuestro querido
es
colaborador.
Un gato virtual. Su idioma natal es el francés, pero no nació en Francia. De familia de patas negras, tuvieron que rajarse de Argelia. Hasta su adolescencia vivió en África, pero no en Argelia, obvio.
¿Nada más?
Nada más.
Bueno, entonces con estas pistas vamos a pensar quién pudiera ser el personaje enigmático del día de hoy. Y vamos a ir a un cortecito, ¿eh? Vamos a adelantarlo y venimos con mucho más. Con mucho más PRP que hoy está recargado, ¿eh? Ya venimos, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa Radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65. Ley 23.696, Decreto 1.357, Confer 89. Con reinscripción, Resolución 341, Confer 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98. Presentación en Censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
En Lanús inauguramos la nueva sede de licencias de conducir en Remedios de Escalada, con nuevas oficinas, pista de manejo y una gestión más ágil y sencilla de tu carnet de conducir. Informate en www.lanus.gov.ar. Lanús nos une.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
4 de la tarde, 56 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, volvimos. Tercer bloque de PRP, programa radial Sí. Es un lugar donde la palabra la tenemos todos. El tema que estamos trabajando hoy en el programa, por si te estás enganchando recién, en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la FM 90.9 Antena Lomas, es diversidad sexual y derechos humanos. Y estamos conversando con el doctor Diego Borisonic. Bueno, sigue el programa en el entrecorte. Y tenemos unos minutitos más para compartir con el invitado. Vamos a charlar sobre dos o tres tópicos, en principio retomar algunas cuestiones de la ley de identidad de género que nos parecen interesante compartir, algo en torno a la ESI, a la Ley de Educación Sexual Integral. Yo tengo una reflexión en torno a ello. Bueno, yo soy un enamorado de la ESI porque me parece que nos da unas herramientas fantásticas para estrategiar en la escuela, hasta para laburar con papás, con referentes afectivos, con docentes, con el que tenga ganas de laburar, digamos, te haces una rueda de convivencia, taller, lo que quieras, realmente es maravillosa. Pero me preocupa, digamos, que queda como demasiado restringida a la población escolarizada, ¿viste? Y llama la atención que, muy a nuestro pesar, cada vez hay más chicos que quedan por afuera del sistema educativo. Bueno, una reflexión que hago y una preocupación. Y otra de las cosas que pensábamos también es en relación a la diversidad y el cupo laboral. Bueno, todo eso en 10 minutos.
Mirá, a ver, con respecto a la ESI, me parece que la importancia que tiene la ESI, de hecho no sé si se enteraron, pero esta semana salió un dictamen para la modificación, exacto, todavía obviamente que mejorando y haciendo más obligatorio, donde haya más
contenidos curriculares más obligatorios. Contenido,
exactamente, sí. Y que tiene todo, digamos, y específicamente se menciona la diversidad sexual, la orientación sexual, la expresión, la identidad de género.
Ahora no es que si querés lo haces, si no querés no lo haces. Ahora
exactamente,
sí lo tenés que
generó
hacer.
También un revuelo muy importante, donde hubo gente que decía, ¿cómo nos van a obligar a algo? Y no termina de entender que cuando hablamos de la educación, y en este caso la educación sexual integral es un derecho de los niños, niñas y adolescentes. Seguro.
Sí, pero hay mucha resistencia a nivel docente.
Sí, pero siempre lo que tiene que ver con educación genera mucha resistencia, ¿no? Yo creo que es entender que del sistema educativo van saliendo, digamos, se pasa por el sistema educativo, que es importante poder trabajarlo, que quienes son comunicadores, comunicadoras, quienes son parte de las fuerzas de seguridad, quienes son profesionales en cualquier ámbito de la salud, del derecho, de las ciencias, digamos, cual fuera, no importa. Todas las personas han pasado por el sistema educativo y cuanto más se trabaje con la ESI, desde la perspectiva de diversidad sexual, estamos hablando de que vamos a lograr más rápido hacer el pasaje del paradigma heterosis normativo al paradigma de la diversidad sexual y los derechos humanos.
Sobre todo porque los chicos llevan todo ese conocimiento a casa. Y eso es maravilloso lo que se produce.
Digamos, que no está en el jardín, el día de mañana será ingeniero, ingeniera, será taxista, será, no importa. Son parte de es el cambio cultural. Claro. No importa después qué lugar ocupes en la sociedad. Exacto. Entonces después ya nadie va a quedar exento de un paradigma, porque el paradigma nutre, es como que se encuentra, es como hoy hablar de lo que tiene que ver con la equidad de género, hoy hablar de las oportunidades y de plantear que si una persona tiene una hija, mujer, querer que lo que decida sea y que sea la mejor, y que si quiere ser ingeniera, que
decidirle la vida y el cuerpo y la sexualidad, como
y que
siempre
antes
va.
Era pensar si una tu hija venía y decía, quiero ser ingeniera, quiero ser presidenta, quiero ser abogada, quiero ser gobernadora, decían, pero ¿cómo querés ser hombre? No, vos a criar hijos, a tener hijos, a la casa, y era eso lo único que se educaba. Bueno, digamos, ha permeado un paradigma, que todavía falta muchísimo, porque todavía el patriarcado, el machismo, etcétera, sigue, digamos, haciendo lo suyo, pero lo cierto es que hay como una modificación que se va dando, que creo que es parte ya de la evolución y del cambio de paradigma que se va dando, con lo cual la ESI es sumamente importante y es entenderla como parte obligatoria. Es una ley que ya tiene 12 años y con los cambios que se le quieren dar, realmente creo que habla de empezar a entenderlo como una obligatoriedad, donde no es que se decide, ¿sí? Porque los derechos humanos tampoco son a la carta.
Claro.
Entonces es una obligatoriedad que la educación, y en este caso la educación sexual integral, pueda ser recibida por ese niño ni adolescente.
Brillante.
Con respecto a la ley de cupo laboral trans y aspectos que tienen con la ley de identidad de género, definitivamente es una herramienta muy importante. Es una herramienta que debe ser llevada a cabo, que de hecho desde la dirección trabajamos para que en distintos espacios, tanto municipios como provincia, etcétera, se sancionen estas leyes y después se pueda no solo reglamentar, sino que se pueda ejecutar la ley, que se pueda llevar a cabo, con lo cual para nosotros es importante. El Estado tiene que ser el primero que dé ese paso. La población trans es una población que se encuentra muy vulnerada y que la exclusión, ¿no?, en lo que tiene que ver con el trabajo y con el acceso al trabajo es notoria. Con lo cual, siendo el Estado el que dé ese primer paso, donde los cupos, como todo, debieran ser siempre esos pasos primeros y que no sean eternos, ojalá, digamos, donde se logre después la equidad, la igualdad y esas leyes caigan en desuso. Pero lo cierto es que si no se dan ciertos espacios para ciertos cupos, con cierta población que es altamente vulnerada, que es altamente excluida, que, bueno, esa gente, digamos, no le es muy difícil ingresar al sistema, a un sistema, digamos, ¿no?, de trabajo digno, claro. ¿No? Entonces, en ese sentido creo que queda que incluso también está una deuda de poder, hay determinadas provincias, la provincia de Buenos Aires, digamos, que debiera, digamos, ya poder reglamentarse y poder llevarse a cabo, ¿no?, y cumplimentarse. Y creo que creemos que es una herramienta importante que ayuda a dar ese paso y a lograr el pleno acceso a derecho. Y conociendo un poco más en lo que hace a la ley de identidad de género, que también recién comentabas, es entender de que la ley de identidad de género, y por qué es tan vanguardista, ¿no?, y por qué vienen de todas partes del mundo, es vanguardista porque despatologiza completamente, desjudicializa y descriminaliza. Tiene dos grandes, digamos, líneas esta ley. Una tiene que ver con los aspectos registrales y otra tiene que ver con el plan médico obligatorio y el acceso a la salud, como antes mencionabas vos, de la reglamentación que se dio del artículo 11 en el año 2015, al principio del programa, cuando arrancabas. Es una ley vanguardista porque también incorpora a las infancias trans, a un aspecto y una temática que podría llevarnos, digamos,
otro programa. Vas a tener que volver, Diego.
Bueno, perfecto. Digamos que tiene que ver con las infancias, con entender de que las personas trans no nacen adultas, claro, ¿no? Tienen una historia, tienen una infancia, y donde muchas veces no es respetada esa infancia. Por suerte, nosotros en lo que va del 2012 al que se sancionó la ley de identidad de género, a la fecha hay, por lo menos en lo que tiene con modificación registral, un informe del RERAPER, 103 digamos, modificaciones registradas de infancias trans. Qué bueno. 103 en todo el país. Con lo cual, bueno, también hay un cambio de paradigma. Antes quizás era impensado y quizás las familias se expulsaban inmediatamente, pero bueno, ya vemos que las familias también empiezan a entender en el acompañamiento, en la importancia del acompañamiento, y donde la registración también es parte de un derecho. Y como decía, esta ley tiene una línea que tiene con lo registral, que es la posibilidad de poder modificar y adecuar tu
nombre,
tu DNI, ¿no?, claro, el DNI a la identidad de género, claro, que percibida, ¿no?, poder modificar el nombre en lo que implica el DNI.
Claro, se modificó la ley de nombres también en relación con esto.
Claro, desde lo que es el Código Civil, etcétera, lo que uno puede hacer es modificar inmediatamente el nombre de la persona y adecuarlo a la identidad de género autopercibida. Eso se hace de manera administrativa, se va al registro civil y se modifica, hay que pasar por un juez para que determine el hecho de que la persona pueda modificar su DNI. Y esto ocurre, obviamente, que para personas mayores de 18 años, lo hacen de manera, digamos, con el prestando un consentimiento y llenando un formulario. En el caso de los niños, niñas, adolescentes, la ley establece, digamos, no me va a dar todo el tiempo para poder mencionarlo, pero sí, la ley establece una manera que es a través de representantes legales, obviamente que con el acompañamiento del abogado del niño, niña, adolescente, o la abogada del niño, niña, adolescente, y de acuerdo a la capacidad progresiva de este niño o niña, ¿no? Y por otro lado tenemos todo lo que tiene que ver con el que solo hago una mención, que tiene que ver con que el Código Civil y Comercial ha avanzado incluso con las edades hoy, con la interpretación que se hace del artículo 26, etcétera, etcétera, con lo cual hasta podríamos decir que ya una persona a partir de los 13 años podría modificar su DNI. Buenísimo. Sin necesidad de, ¿no?, la autorización de representantes legales.
Eso creo que lo toma de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí, ¿no? Sí. De la autonomía progresiva, y el artículo 26, sí, está buenísimo.
Y que en realidad previo a los 13 años no se requiere la autorización o a través de ambos representantes legales, en caso de que haya dos representantes legales, sino que incluso puede ser ya solamente uno, porque hay un artículo en el Código que establece taxativamente cuáles son las acciones que se deben llevar a cabo a partir de, si en caso de que haya dos representantes legales, por los dos. Y no aparece lo que tiene con la identidad de género, con lo cual al ser taxativa queda eliminada la posibilidad. Exacto. De que, o sea, queda habilitada en realidad la posibilidad de que solamente con una de sus representantes legales la persona con menos de 13 años pueda llevar a cabo el cambio registral. Y por otro lado tenemos todo lo que tiene con el plan médico obligatorio, que tiene que ver con el acceso a la hormonización, el acceso a las intervenciones quirúrgicas.
Que tal vez por eso se retrasó la reglamentación del artículo 11, porque bueno, no estaba como preparado para...
Y el sistema de salud también tenía que poder prepararse, adaptarse. De hecho todavía se tiene que adaptar, claro, a lo que tiene que ver con intervenciones quirúrgicas, con encontrar personas capacitadas, profesionales capacitados para llevar a cabo las intervenciones quirúrgicas.
Desde que te da el turno, se tienen que la persona que te da el turno también tiene que estar capacitada, digamos, para todo justamente, claro, tal cual,
para poder lograr el pleno acceso a derechos, y entender que tanto para lo que tiene que ver con lo registral como para la hormonización e intervenciones quirúrgicas está completamente despatologizado. No debe darse previamente ni y también obviamente desjudicializado, no tiene que haber autorización judicial, no tiene que haber algún diagnóstico médico, psiquiátrico, psicológico que establezca que la persona puede llevar a cabo la intervención, la hormonización, ¿sí? Volvemos a decir, es un derecho humano, la identidad de género se ejerce con la sola mención. Y lo que también me parece importante decir, digamos, como para tener en cuenta, es que se conozca el artículo 2. El artículo 2 es el artículo de trato digno de la ley, y que establece que la persona, más allá de lo que diga el DNI, más allá de lo que diga, de lo que figura en el DNI, la persona debe ser tratada, nombrada, notificada, ¿sí?, registrada por el nombre autopercibido, ¿no? Por el nombre autopercibido. No nos importa lo que diga el DNI, la persona pudo haberlo no modificado, puede ser que esté en trámite de modificación, puede ser que decida no hacerlo, ¿sí? No hay que apurar a nadie a que haga nada, pero con que la persona sola nos diga quién es, debe ser tratada en función de quién es y no de lo que diga el DNI,
claro,
¿sí? No lo que figure en el DNI. Y eso también es muy importante que tengamos en cuenta. Con lo cual creo que es importante leer la ley, conocer la ley. El error de derecho es inexcusable, no podemos decir no conocemos la ley. Y creo que no conociéndola muchas veces se sigue atropellando derechos, se sigue violentando, ¿no? Y aparte no solo conocerla para saber, sino que conocerla para poder darla a conocer, ¿no?, a la población y a la ciudadanía.
Conocer la ley y exigir que se cumpla. Exacto, porque eso sí, creo que tiene que ver con todos. La sociedad somos todos, digo yo. Bueno, nosotros tenemos que ver todos con este proceso. Bueno, Diego, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que es un placer. Y ojalá nos vuelvas a acompañar, porque esto abre a otras cuestiones. Nombraste las niñeces trans. Yo creo que eso da para todo un programa. Y bueno, un placer realmente. Muchas gracias.
No, la verdad que a ustedes, gracias por haberme invitado. Vuelvo a repetir lo que decía al principio. Estos espacios son importantes, son necesarios. La verdad que agradecer también a la audiencia. Creo que todavía queda un camino muy largo por recorrer, pero que vamos en ese camino, la Argentina va en ese camino, y donde podamos dar, ¿no?, el cambio cultural lo más rápido posible para poder erradicar la discriminación y la violencia en general, y obviamente en el tema que nos ocupa hoy, en lo que hace a erradicar la violencia y la discriminación hacia la población LGBTIQ+. Así que la verdad que gracias infinitas a ustedes.
Buenísimo. Bueno, vamos a escuchar un tema musical, así podemos despedir al invitado, ¿eh? Ya venimos con mucho más TRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel. Un amor por ocultar, aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando sale a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien, la otra opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo, mujer contra mujer? No estoy yo por la labor primera piedra. Si equivoco la ocasión y las año labio a labio en el salón, ni siquiera me atrevería a toser. Si no gusto, ya sé lo que hay.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056, Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM,
brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kertész, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkertész@uflo.edu.ar. rkertész@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos. Cuarto bloque de PRP, programa radial, sí, un lugar donde la palabra tenemos todos. Sábado 8 de septiembre de 2018, octava temporada, ¿eh? Qué hermoso programa el de hoy, ¿eh? Muy lindo, muy oportuno, charlar de diversidad sexual, de derechos humanos. Y recién despedíamos a Diego Borisoni, un encanto, ¿eh? La verdad es que de una manera tan clara, tan cálida y evidentemente tan comprometida con lo que hace. Bueno, quiero en nombre del equipo de producción agradecer a la doctora Alicia Taliercio y a la licenciada Mariela Martínez por habernos acompañado en el programa sobre despenalización del aborto y por compartir sus reflexiones. Realmente un programa maravilloso, muy respetuoso, con mucho contenido, con mucha calidez. Bueno, como todos nuestros programas, no es por nada, ¿no? La verdad que son muy lindos. Si no lo escuchaste, te invito a nuestra biblioteca de audios, a nuestra radioteca o en las páginas de Facebook del programa. Ahí te puedes descargar el archivo en MP3, escuchás el vivo del programa. Y te cuento que la semana que viene vamos a charlar sobre vejez, otro tema tan lindo y que parece que nunca es suficiente lo que decimos, ¿eh? Nos va a acompañar Marcelo Puchkaiger, que es del Colegio de Psicólogos de Quilmes, ¿eh? Así que va a traer un tema muy interesante también para compartir sobre vejeces. A mí me gusta ponerlo así en plural, ¿eh? Bueno, vamos a compartir algunos estereotipos de género que estuvo trabajando Daniela y también qué significa salir del armario, Daniela.
Bueno, para introducir un poco en el tema de los estereotipos, hay que tener en cuenta que el género se construye y que cambia en diferentes épocas y lugares.
Perfecto.
A veces las expresiones y los roles de género se convierten en rígidas pautas a seguir que impiden o limitan las posibilidades, las ganas, los deseos o sentimientos de las personas de expresarse o hacer cosas que generalmente son consideradas para un género determinado. Esto podría limitar el acceso a los recursos, a las oportunidades y a los derechos. Por eso es importante entender que estas pautas sociales no hablan de lo que está bien, sino que son solo costumbres y podrían ser diferentes.
Claro.
Muchos estereotipos de género que habremos escuchado en algún momento son: los hombres no lloran.
Es verdad.
Las mujeres son sensibles y delicadas, y los hombres son bruscos y duros. Ellas son mejores y más aptas para las tareas domésticas.
Esa es tremenda, sí.
No coincide igual, ¿eh? Los hombres solo piensan en el placer del sexo y las mujeres en el sexo como vía para ser madres. Las mujeres son menos activas sexualmente que los hombres. La mujer es la encargada de velar por la salud de la familia y llevar a los chicos al médico.
¡Qué bárbaro!
El varón es quien debe comprar los preservativos. El hombre es más valiente si se aguanta algunos dolores sin ir al médico. Estos son algunos estereotipos que hemos escuchado en algún momento de nuestra vida.
Y seguimos escuchando, lamentablemente.
Muy
escúchame, ¿y qué quieres decir la expresión salir del armario, salir del closet? También se lo escuchas de esa manera.
En las sociedades de la antigüedad, como Grecia o Roma, las relaciones homosexuales eran aceptadas e incluso públicas. Pero después de esta época, poco a poco, la sexualidad se convirtió en un tema tabú. La homosexualidad se fue relacionando con el pecado, con el delito o con la enfermedad. Y la heterosexualidad se fue convirtiendo en la única forma aceptable que las personas podrían relacionarse afectiva y sexualmente.
Claro.
Lamentablemente, esta idea hoy se sigue manteniendo en nuestros días y en muchas partes del mundo. Basta con recordar que en algunos países, como decíamos anteriormente, la homosexualidad es un delito y castigado con prisión o pena de muerte.
Claro, hablábamos de que la India, por ejemplo, esta semana despenalizó la homosexualidad.
Claro, ante esta situación, muchas personas cuya orientación sexual o identidad de género no sean aceptadas o condenadas, moral o legalmente por las sociedades, mantienen oculto y secreto estos aspectos de su sexualidad. Esto comúnmente se lo denomina estar adentro del armario.
Ah, correcto. De ahí viene el salir del armario.
Por eso, salir del armario es el proceso por el cual las personas homosexuales, bisexuales o trans reconocen que su orientación sexual o su identidad de género es diferente respecto de lo que se considera normal. Y en un determinado momento toman la decisión de compartir ese aspecto de su sexualidad con otras personas. Esto no es un acto, sino que es un proceso. Es un proceso individual y voluntario, y personal, obviamente. Cuando salir del armario se relaciona con la identidad de género de las personas trans, esto incluye el periodo en el cual ellas realizan su transición mediante cambios en su apariencia, que pueden incluir tratamientos hormonales, intervenciones quirúrgicas, o simplemente la adecuación de su vestimenta, sus aspectos y la elección de su nombre de acuerdo a su identidad de género.
Excelente, quedó clarísimo, ¿eh? Clarísimo. Bueno, me parece que tenemos algunas pistas más para compartir del enigmático, si no, no lo vamos a poder develar hoy.
Exactamente.
¿Te parece?
Sí, sí, sí.
Bueno, habíamos dado que hablaba francés, pero que no había nacido en Francia. ¿Qué otra cosa más era?
Que tuvieron que rajarse de Argelia, que es una familia de patas negras.
¿De patas negras?
Sí, y que hasta su adolescencia vivió en África, pero no en Argelia.
Ah.
Bueno, su familia emigró a Francia y él empezó a militar en el socialismo. Ojo, no confundir con comunismo.
Ah.
Lo aclaro porque algunos brutos lo confunden. Fue senador y también almorzaba y cenaba. Después sí se alió con los comunistas y otros para un cargo en el que fue electo como el más votado. Y después encima lo reeligieron. Está muy difícil.
Muy difícil. Estas pistas salen, están como raras.
Muy.
Sí.
Y ahí
nos va a costar un montón.
¿Querés que te la dé?
Una última, dale. A ver si nos ayuda.
La gente, si googlea,
un poquito más.
Bueno. ¿Cómo no lo iban a reelegir? Opina Salem. Si se la pasó inventando fiestas y creando lugares para no hacer nada. Lo adoraban. Fue a un programa de la Caja Boba y dijo, soy gay. Casi no cuenta el cuento, porque uno que no tenía los patitos en fila, lo quiso amasijar. En su defensa, el califato dijo que odiaba a los políticos y a los gays. Capaz creyó que era una especie de oferta del 2x1. Una de sus fiestas famosas también se hace en Uruguay. Tiene mucho que ver con la creación del 17 de mayo, aunque no lo inventó él.
Claro, pero nos orienta un poquito más, me parece, ¿eh?
Sí, pero no te creas.
No te creas.
Es
bueno.
Muy difícil de sacarlo.
La verdad que está difícil hoy, ¿eh? Salen muy, muy, muy difícil. Bueno, vamos a compartir algo que estuvo trabajando Claudia. Por un lado, algunas películas que tienen hay tres películas que tienen que ver con la temática que estamos trabajando hoy, que es diversidad sexual y derechos humanos. Después hay un comentario sobre un caso que salió esta semana en una revista, el caso M, y un aviso parroquial que va a pasar Claudia también. Va todo eso, tres por uno.
Tres por uno, muy bien. Bueno, en las películas, mi nombre es Harvey Milk, que bueno, es el primer político abiertamente homosexual elegido para ocupar un cargo público en Estados Unidos. Fue asesinado años después. A los 40 años, cansado de huir de sí mismo, Milk decide salir del armario e irse a vivir a California con Scott Smith. Una vez allí abre un negocio que no tarda en convertirse en el punto de encuentro de los homosexuales del barrio. Milk se convierte en su portavoz y para defender sus derechos no duda en enfrentarse con empresarios, sindicatos y políticos. su valentía anima a otros a seguir sus pasos. Sin embargo, en su vida privada, mantiene una relación sentimental destructiva con Jack Lira, un joven inestable que se aferra a él para sobrevivir. Seguramente la habrán visto porque es una película bastante
muy interesante,
nueva y famosa.
¿No bueno, será este el personaje de Salem, che? Bueno, no sé.
Puede ser, ¿eh? ¿Viste? Sí, justito hay ahí un político. Ahí. No creo. Lena no puso cara
no,
de sí.
No.
Basada en hechos reales, Frigel, Julian Moore, a la condecorada policía de Nueva York, Lauren, le diagnostica cáncer y quiere dejar su pensión, que se ha ganado durante muchos años de servicio, a su pareja de hecho, Stacy. Sin embargo, los funcionarios del condado, legisladores que no ven con buenos ojos la pareja homosexual, conspiran para evitarlo. El detective Dan Wells y el activista Stephen Goldstein se unen en su defensa, reuniendo oficiales de policía y ciudadanos de a pie para apoyar su lucha por la igualdad. Hay varias películas sobre este
la
tema,
temática,
¿no? De,
la verdad es que
claro,
sí,
que una
sí,
vez
sí.
¿Qué pasa con estas parejas cuando fallece una de ellas, ¿no?
Tal cual.
Bueno, y una película que además hay un documental bastante interesante, Call Me Kuchu. Bueno, esta película se desarrolla en Uganda, donde se está por votar una nueva enmienda que permitirá castigar a los homosexuales con la pena de muerte. Es de 2009, esta ley, digamos. Y se trata de David Kato, el primer hombre de Uganda en salir del armario, y sus compañeros activistas trabajan contrarreloj para derrocar esta legislación, mientras luchan para sobrevivir a las continuas persecuciones. Pero nadie, ni siquiera los directores o productores, están preparados para el fatal asesinato que llevará al movimiento a su auge y a expandirse por el mundo. Bueno, en la nota periodística de la historia real, apareció en un semanario llamado Rolling Stone de Uganda, al cual después la revista Rolling Stone le hizo un juicio por haber usurpado el nombre. Dice: Codgales van por nuestros hijos. Así titulaba la noticia, ¿no?
Tremendo.
Y decía, acompañando la nota con fotos de 100 personas homosexuales y sus nombres. Muy tarde para Kato, ya que entraron a su casa y le dieron un tiro en la cabeza. Un grupo de parlamentarios pretendían aprobar la ley en 2009 que posibilita la condena de muerte de los homosexuales. En la actualidad, los gays se enfrentan a 14 años de prisión en Uganda, un país conservador y religioso. Uganda tiene una gran dependencia de ayuda exterior. La responsable en África del International Gay and Lesbian Human Rights Commission, que es Mónica Maru, se debe leer, recuerda que los derechos de los homosexuales en África siguen en peligro. Recientemente, el primer ministro keniata, Raila Odinga, hizo unas incendiarias declaraciones anti-gays, y en Camerún se ha iniciado una campaña contra una prominente abogada que defiende a los homosexuales del país. La mayoría de los países africanos mantienen legislaciones anti-gays heredadas de los colonizadores británicos y franceses. Bueno, se puede ver el documental del New York Times en YouTube, que está la vida de Kato.
Perfecto, buenísimo. Después lo podemos compartir en la página. Sí. Quiero decir que en la página de programa, en PRP, Programa Radial PSI, hay bastante material que hemos compartido que tiene que ver con la temática, así que después te invito a mirarlo, ¿eh? ¿Vos tenés algún comentario, Elena?
¿Querías que comente el caso de este niño de 14 años, del adolescente?
Sí, por favor.
Bueno, M era un chico trans de 14 años. Cursaba segundo año en un colegio técnico en la ciudad de Buenos Aires. Hace un mes la escuela anunció que había fallecido. Sus compañeros denuncian la falta de acompañamiento y perspectiva de género de la institución y realizaron un texto en relación a esto, contando lo que sucedió. El 6 de agosto nos enteramos que falleció nuestro compañero M. Se había suicidado. Tenía 14 años y era un chico trans. Nos dieron la noticia en medio del curso. Estábamos haciendo un trabajo práctico. El silencio fue terrible. No queríamos saber nada. No es el tipo de noticia que esperas recibir. Algunos se pusieron a llorar o se fueron del aula. Después de decirnos que él había fallecido, empezaron a preguntar si habíamos visto algún indicio. Algunos contaron que hubo autolesiones y que sabían que él necesita algún tipo de acompañamiento psicológico. Los preceptores dijeron que no sabían nada. Después supimos que hubo compañeros que fueron a hablarlo con el gabinete psicopedagógico el año pasado, pero no hubo un acompañamiento. En ese mismo momento, la psicopedagoga nos dijo que nuestra compañera M murió. No era una manera de expresarse hablando de nuestro compañero.
Y claro.
A principio de año, él hizo un trabajo sobre cómo debía ser llamado y su identidad de género. Habló con los preceptores. ¿Por qué insisten en decirle compañera? Nos mandaron una nota comunicando que iban a venir un grupo de psicopedagogos. Estábamos esperando eso. Pero antes de que lleguen, volvió la psicopedagoga. Empezó a referirse a M como él, ella. No paraba de decir él, ella. Nos enojamos porque no queríamos que lo llamen así. La psicopedagoga nos dijo que no era tan importante como lo nombramos.
Justo todo lo contrario de lo que dijimos en el programa.
En el curso decidimos no tener ningún tipo de contacto con psicólogos por ese día. Nos reunimos para discutir qué podíamos hacer. Decidimos organizar una jornada para todo el colegio en la que pudiéramos recordarlo y hablar sobre identidad de género. Hablamos con el centro de estudiantes, pensamos pintar un mural para que quede su huella en el colegio,
sí.
Hacer un taller de dibujo y charlas para contener. Las autoridades dijeron que no podíamos organizar una jornada porque iba a entorpecer el cierre de notas del trimestre.
Qué macanuda las autoridades.
Nos pareció una cargada, más que una cargada, una cagada, ¿no?
Sí, pero bueno, la verdad.
Esa misma semana nos tomaron una prueba de historia. Insistimos con la necesidad de hacer una jornada. Nos ofrecieron hacerla un sábado, pero queríamos que esté todo el colegio, y el sábado, ¿quién va a venir?
Claro.
Aceptamos hacerla a mediados de septiembre, después de una expo que se hace en el colegio. No queríamos dejar pasar el tiempo, dilatar. No queremos que se olvide. Terminamos cediendo y vamos a hacer una jornada muy potente para llegar a la mayor cantidad de personas. El trato fue muy hostil. Cuando cuestionamos que el colegio no estuvo presente para nuestro compañero, nos preguntaron qué hicimos para salvarlo. Algunos pensamos cómo no lo vimos. Otros dijeron por lo bajo que no hablaron por miedo. Después pensamos que no tenemos las herramientas para saber a quién acudir ni cómo. No se fomenta el diálogo. Es importante que se conozca nuestro reclamo, que haya más personal en el gabinete psicopedagógico,
sobre
que
todo
haya
entrenado,
más acompañamiento.
Entrenado.
Exactamente. Eso estamos pidiendo. No quedar solos y solas.
Claro, tremendo, ¿eh? Impresionante este caso.
Una dura realidad que no existe únicamente en esta institución educativa, lamentablemente.
No, claramente, hay un montón. Y todos los que no salen a la luz, ¿eh? Uh-huh. Bueno, nos acompaña en el estudio radial Jorge Ardaiz. ¿Está bien pronunciado? ¿Pronunciado?
Está bien, sí.
Bueno, buenas tardes.
Gracias por la invitación.
Jorge es actor y integra el elenco de Alienados. Alienados es una obra teatral sobre la salud mental. Contanos de qué se trata, Jorge.
Bueno, Alienados es una obra que nace de la cabeza de nuestra directora Alejandra Wallah como un proyecto de prevención sobre salud mental.
¡Qué bueno!
La obra trata básicamente sobre 7 historias de 7 pacientes en un neuropsiquiátrico. Hay personajes, pacientes que están internados, hay otros que hacen terapia y vienen, o sea, pacientes externos que vienen a hacer terapia. Y dentro de ese mundo se crea una serie de situaciones donde las instituciones y los profesionales, psiquiatras y psicólogos, también cumplen un rol importante en esta obra, ¿sí?
Qué bueno,
se cuestiona mucho acerca del deber y el sentir, esa contradicción que hay entre...
Buenísimo, se ponen en tensión algunas cuestiones como esta que dice Jorge. Che, ¿y dónde se da? ¿Qué días? ¿Qué horarios?
Estamos todos los domingos 20-30 horas en el Teatro Porteño, en la Avenida Corrientes, 1630. Estamos desde agosto.
Ah, y mira qué bueno.
Este es nuestro segundo mes. Vamos a seguir estando todo septiembre y, bueno, después veremos cómo continúa el panorama.
Claro.
Así que están todos invitados. Les traje para los oyentes. Ajá. Quien quiera participar, 2x1 para la función de mañana, domingo, qué bueno. 20:30.
Qué bueno.
Así que
¿cómo hace la gente? ¿Nombra el programa? O
pueden nombrar el programa, me pasan el listado, nombre, apellido.
Claro.
Y nosotros lo pasamos al teatro y acceden al 2x1 para la función de mañana.
Buenísimo, qué lindo, qué lindo.
Y bueno, nada, también, si me permiten,
sí, adelante.
Justo estaba escuchando lo que venían comentando, y Alienados es una obra que básicamente habla del amor.
Claro.
O sea, yendo a lo que están hablando hoy, el tema de la diversidad sexual, yo creo que todo lo que nos mueve básicamente es el amor,
tal
en
cual.
Todas sus formas,
sí,
el amor de pareja, el amor por una profesión, el amor de madre,
claro.
El amor de padre, y Alienados habla mucho de eso, y todos estos pacientes que están, personajes y pacientes que están en esta obra, de alguna u otra manera sufren o viven por amor. Así que, bueno, quería hacer ese comentario que viene al pie.
¿Cuál es el género? ¿Es una comedia dramática?
Bueno, es una buena pregunta la que me haces, porque la obra tiene muchísimo humor, pero también tratamos el tema con mucho respeto, porque quisimos darle mucha visibilidad a esta gente, a esta temática que son los enfermos mentales. Pero sí tiene mucho humor. Y la gente por momentos llora, se emociona mucho,
claro.
Se ríe y quizás le pasa todo junto a la vez. Realmente el público sale muy conmocionado de la obra. Y
alienado, el público sale alienado.
Alienado, contento, emocionado.
Qué lindo.
Y lo que estamos haciendo, a producto de esta repercusión que se nos está dando, estamos armando un debate.
Ajá.
Con el público.
Mirá qué bueno.
Y el elenco.
¿Lo hacen in situ?
Sí. Ahí mismo, después de la obra, armamos un debate.
Mirá qué bueno.
Donde el público puede.
Que tenga ganas de participar.
Exactamente. El que se quiere
claro,
quedar.
Claro, claro.
Abrimos un debate, una charla donde el público pregunta o simplemente a veces tienen ganas de contar o de decir lo que les pasó, lo que sintieron. Y ahí estamos nosotros para, bueno, abrir.
Qué buena la idea de Alejandra Wala, es la directora, la que tiene la idea de esta obra.
Que también es psicóloga.
Que también es psicóloga. Mirá vos, nos gustaría en algún momento, bueno, si Alejandra nos cuenta cómo es que se gestó en su cabeza esta obra, que me parece linda, y por lo que estoy escuchando de Jorge, estos personajes hablan de, bueno, de cómo sufren, ¿no? Sus padecimientos, porque
exactamente.
Creo que no la pasan bien y, bueno, cómo es la vida de relación y demás.
Sí, sí, no la pasan bien.
Claro.
Pero, bueno, ahí encuentran un grupo de contención, o sea, y también mostramos ciertos diferentes roles de los profesionales,
claro.
De los terapeutas, psicólogos, psiquiatras. Por momentos es como si fuese, ¿cómo decirlo? No una parodia, ¿no?
Ajá.
Pero sí quisimos mostrar diferentes aspectos de distintos profesionales de la salud.
Qué bueno.
Con humor, con un poco de absurdo, con mucha realidad, con mucho respeto. Y es por eso que es que la gente se encuentra como con un
poco como es la vida, diría yo, ¿eh?
Sí, total.
¿El guión es de Alejandra?
No, el escritor de la obra es Claudio Pérsico.
Ajá.
Que es un dramaturgo y director de teatral muy reconocido, que Alejandra Wala se contactó con él.
Ajá.
Porque ya venía gestando esta idea en la cabeza, bueno, y ahí armaron y Claudio escribió la obra.
Oh, mira.
Buenísimo.
Y, bueno, entre ellos dos se fue gestando y después con todo el elenco venimos con ensayos desde abril.
Qué lindo.
Y estrenamos en agosto.
Mira qué bueno,
así
che,
que
contento. Che, y en lo personal, vos hace mucho que sos actor, ¿cómo fuiste convocado? ¿Algún casting o conocías a la gente?
Bueno, en este proyecto en particular, yo ya venía trabajando con Alejandra Wala desde el año pasado en unas varietés que ella viene produciendo. Varieté de humor, nos veníamos presentando en distintos teatros, en capital o en provincia también. Y bueno, a principio de año, en el verano, ya venía con esta idea y ahí me convocó para ser parte de esta obra en particular.
Qué lindo. Qué lindo.
¿Ella es psicóloga y actriz?
Ella es psicóloga, actriz y directora teatral.
¡Apa!
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Es como nuestra madre también, porque es súper contenedora y bueno, está en todos los detalles. Y es la que lleva adelante el proyecto, ¿no?
Claro. Algunas preguntas que surgen de esta obra, ¿no? Es ¿qué conduce al lugar más destructivo del ser humano? ¿Cómo representar la fuerza más poderosa, el deseo? ¿Cuáles pueden ser las causas que llevan a la enfermedad? ¿Y cómo esta verdad oculta que se escape a través del cuerpo? ¿Cómo las instituciones y los espacios de encierro se transforman en depósitos de anestesiados? Mirá vos, qué interesante esa pregunta, ¿eh? ¿Cuál es la verdad que los hace libres? ¡Wow, qué lindo! Bueno, no nos cuentes el final, por supuesto.
No.
Una linda invitación para ir a ver. Bueno, los oyentes que nos están escuchando, por supuesto, si te gusta, si te seduce la idea de ir, volvemos. ¿La compañía cómo se llama, Jorge?
La compañía es Los Puntos Cardinales.
Los Puntos Cardinales están en el teatro, repetir
teatro
el nombre.
Teatro Porteño, 20-30 horas, todos los domingos.
En la calle Corrientes, 1630. Qué bueno, y después se arma un debate, eso me gustó, ¿eh?
Todas las funciones estamos teniendo debate después de la función. Qué bueno. Y algunas funciones incluso viene el autor también, porque es quien escribió y mucha gente se queda con ganas.
O sea, viene Claudio.
Sí, sí. La función de mañana va a estar ajá, Claudio en el debate.
Así qué bueno, qué bueno. Hay que mencionar que en el elenco están, además de Jorge Ardáez, está Javier Bacaro, está Fabiana Pelle, está
Pelle,
Alejandra Guala, que también es la directora, está Leila Krum, está Luna López, Estefanía Mari, Franco Bricioli.
Bricioli, quien además hizo la música original de la obra, es de él, él es músico. La obra está musicalizada en vivo también, así que es un complemento. Tiene todo realmente, música, humor, emoción, realmente no se van a arrepentir, la obra es muy recomendable.
Qué lindo, estoy pensando que por ahí para... Vos sabés que este año el Día del Psicólogo cae 13 de octubre. Vamos a pensar a pergeniar algo como para que, no sé si Jorge tal vez pueda venir acompañado de alguien más, pensar algún sketch en vivo, alguna cuestión para compartir y que por ahí ustedes les sume alguna otra cuestión. Algo se nos va a ocurrir.
¿Cómo no?
Por ahí puede venir con Alejandro, con algún colega. Bueno, en fin, vamos
sí,
a ir
claro,
viendo.
Claro que
vamos
sí.
a ir viendo.
Sí, sí.
Che, estamos como próximos a terminar el programa. ¿Qué te parece si damos alguna pista más del enigmático? Que eso nos quedó pendiente. ¿Diste tu parroquial, Claudia? Vos no diste tu parroquial. Entonces, vamos con las pistas, vamos con el parroquial de Claudia. Y...
No, pistas no hay más.
Ah, no hay más.
Eran esas. Si querés, las repito rápido, pero eran esas.
Y las vamos a repetir. ¿Alguien se atrevió a rimar?
No, me parece que viene muy difícil.
Todos los sábados proponemos un personaje enigmático. Esto lo hace Salem, que es un colaborador, es un gato virtual.
Ajá.
Vamos a repetir las pistas, a ver si alguien se animó a rimar algún nombre. Nosotros no, por lo menos.
Su idioma natal es el francés, sí. Pero no nació en Francia. De ajá, familia de patas negras.
Sí.
Tuvieron que rajarse de Argelia. Hasta su adolescencia vivió en África, pero no en Argelia, obvio. Su familia emigró a Francia y él empezó a militar en el socialismo. Fue senador y también... almorzaba y cenaba. Después...
Porque es senador sí, con C.
Claro, porque es senador con S. Claro. Fue senador con S y también almorzaba y cenaba. Después sí se alió con los comunistas y otros para un cargo en el que fue electo como el más votado y después encima lo reeligieron. ¿Cómo no lo iban a reelegir si se la pasó inventando fiestas y creando lugares para no hacer nada? Lo adoraban... fue a un programa de La Caja Boba y dijo, soy gay.
Toma.
Casi no cuenta el cuento porque uno, que no tenía los patitos en fila, mm-hmm, lo quiso amasijar.
Claro.
En su defensa, el Colifato dijo que odiaba a los políticos y a los gays. Capaz que creyó que era una especie de oferta del 2x1. Una de sus fiestas famosas también se hace en Uruguay. Tiene mucho que ver con la creación del 17 de mayo, ajá, aunque no lo inventó él.
Che, ¿y dice algo de qué época es este personaje?
No, no ahí dice. No, ah, ahí no lo
sonamos, dijo. Sonamos. Bueno, vamos a ver si alguien por ahí se anima a arrimar algún nombre y después Salem dirá si es o no. Claudia, vamos con tu anuncio parroquial.
Bueno, además teníamos algunas efemérides, entre ellas... La más importante para mí, 1966, la cadena NBC emite el primer episodio de la serie de ciencia ficción Star Trek, creada por Gene Roddenberry. Entonces mañana nos vamos a juntar los Trekkers en el planetario a las 15 horas.
Qué lindo.
Así que si hay algún Trekker escuchando, nos juntamos ahí.
Buenísimo.
Ataviados para la ocasión.
Por supuesto,
obviamente.
Como corresponde.
Fanática la pasante.
Súper, súper fanática.
Buenísimo. ¿Alguna otra efeméride que quieras comentar?
Algunos, tengo dos que me parecieron interesantes.
Dale.
1888 fue descubierto el cadáver de Annie Chapman, segunda víctima confirmada del asesino en serie Jack el Destripador, ajá, cuya auténtica identidad es todavía un misterio. El famoso homicida mató y mutiló al menos 5 mujeres en la zona de Whitechapel, en Londres, ¿no? Un femicida, uno de los
tremendo,
primeros.
Tremendo, sí,
¿no?
sí, sí.
1941, sitio de Leningrado, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de una acción militar desarrollada en la Alemania nazi, cuyo objetivo era asediar y apoderarse de la ciudad que da nombre a la operación. Dice, más de 1 millón de personas fallecieron de hambre y frío durante la contienda, que duró 900 días. Estaba pensando esto también, ¿no? Con este tema de la diversidad sexual,
seguro,
¿no?
Seguro, seguro.
Todo lo que dejó esa Alemania nazi.
Absolutamente, absolutamente. Bueno, y tenemos unos libros, ¿sí? Unos libros infantiles que tratan el tema de la diversidad de género. Me parece que está buenísimo que desde peques los pibes ya empiezan como a abrir la cabeza para una época más acorde con este mundo inclusivo.
Hay de todo un poco. Uno se llama Las Tres Sofías.
Ajá.
Sofía es una niña indígena que vive con su madre en el istmo de Tehuantepec. Transcurrido un año de la muerte de su padre, la mamá de Sofía decide quitarse el luto y retomar su historia de amor con Sofía Alvarado, su verdadero amor de toda la vida. Tal y como lo dicen los autores en el libro, Juan Rodríguez Matus y Ana Cook, desde hace mucho me prometí encontrar la felicidad. Ahora que me siento libre, he decidido ir a buscarla. Otro es En busca del atesorado bebé canguro. Es un precioso cuento escrito por Carmen Martínez Hover y Rosmarie Martínez. Trata de explicarnos de manera sencilla la gestación subrogada. Jack y Sam, una pareja gay, empiezan su búsqueda para tener un hijo y lo hacen a través de una donadora de óvulos y una madre subrogada. Tengo una tía que no es monjita, es otro. La idea para escribir el cuento, tengo una tía que no es monjita, surgió cuando una pequeña le preguntó a su tía si era monja porque no tenía ni marido ni hijo. ¿Cuántos niños y niñas se preguntarán por qué sus familiares, mujeres u hombres, no se casan, no tienen pareja?
Esas preguntas que hacen los chicos, viste, incómodas.
Bueno,
que
justamente,
no sabes dónde meterte.
Justamente dice, el disimulo de su entorno es la única respuesta que reciben. Es por ello que la autora, Melissa Cardoza, escribió este libro que narra la historia desde los ojos de una niña de 8 años que cuenta cómo ve a su tía, que es muy independiente, dulce y cariñosa, y aunque no tiene esposo, sí tiene una novia a la que ama.
¿Qué tal?
El día de la rana roja, un lindo cuento que habla del amor entre dos hombres que rompe los arquetipos y tradiciones, nos cuenta la historia de un príncipe que al besar a una rana se convierte en otro príncipe y ambos se enamoran. Publicado por la editorial A Fontiori y escrito por Esther Elexagaray Cruz y Raúl Domínguez Paso.
Qué lindas propuestas, che, buenísimo, ¿eh?
Sí, como para trabajar este tema desde la temprana infancia, que es muy importante.
Sí, 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 tal cual, tal cual. Mirá cuántas propuestas que hay para trabajar con los chicos, ¿eh? Hay dos libros muy lindos que nos dejó Diego. Uno se llama Hablar de diversidad sexual y derechos humanos, una guía informativa y práctica. Y el otro es Efemérides y simbolismos de la diversidad sexual. Te quiero decir que los dos tienen un formato que se puede compartir, ¿no? Por las vías, por las redes.
Exactamente, sí, Elena. Tipo que están dentro de la página del ministerio. Excelente. Así que lo vamos a compartir con la audiencia para que puedan todos instruirse y saber al respecto.
Excelente.
¿Qué es el resultado?
¿Qué onda el enigmático, che?
No te lo imagino.
No me lo imagino, la verdad que para nada. ¿Ustedes?
No.
¿No?
Es que es difícil.
Realmente. Es difícil, ¿eh?
Sí.
Qué bárbaro.
¿Quieres que te cuente?
Y sí, dale, Elena. Sí.
Bueno, Louis George Tin, fundador del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, es el creador de la celebración del 17 de mayo. Pero ese no es.
Ah, no.
No, es ese. No, estaban seguros, ¿no? No, no es ese. El prefacio de su libro lo escribió Bertrand Delanoë. Ah, ese es el enigmático. Nacido en Túnez el 30 de mayo de 1950, es un político francés, miembro del Partido Socialista Francés, fue alcalde de París hasta abril del 2014. Es famoso por ser el primer político francés en declarar su homosexualidad en una entrevista televisada en 1999. Y el 5 de octubre de 2002 es apuñalado durante las festividades de la primera Nuit Blanche, manifestación artística multidisciplinaria que dura una noche entera. Todos los museos y centros de cultura de París permanecen abiertos. En el edificio del Ayuntamiento de París, su agresor, Azedine Berkan, un marginal desempleado, declaró a la policía que detestaba a los políticos y a los homosexuales para explicar los hechos que había cometido. El 12 de enero del 2004, la justicia emite un sobreseimiento en favor de él, declarando que su estado mental lo hacía penalmente irresponsable y lo confina a un hospital psiquiátrico. Seguramente allí se hizo muy amigo de un tal Bolsonaro, antes de que regrese a Brasil para ser candidato a presidente neoliberal.
Esa es la cuota de humor de Salem, me parece que...
Ay, ay, ay.
Bueno, chicos, nos estamos acercando al final del programa. Estaba difícil el enigmático
muy,
de hoy, ¿eh?
Muy rebuscado.
En otros fuimos aventurando algún nombre.
Acá era imposible.
Acá era... Encima no nos dio como...
Fue con maldad.
Coordenadas
¿eh?
Históricas, no,
no
sabíamos.
No,
de...
fue con maldad.
Sí, medias capciosas las pistas, Salem, ¿eh? Pero bueno, muy lindo. Bueno, nos quedan 2 minutos como para ir haciendo algunas reflexiones finales sobre el tema que fuimos trabajando hoy, que me parece que, por supuesto, no está cerrado, no está acabado, no está terminado. Esto abre, al contrario, para que todos podamos promover estas discusiones en los terrenos donde nos... movemos habitualmente. Así que vamos a comentar algunas palabras, lo que tengamos ganas de decir. Agradecer a Jorge, por supuesto, su gentileza de habernos acompañado en el estudio de la radio. Esta obra se las trae, así que les recomiendo que la vayan a ver. Acordate, mañana 8:30, Corrientes 1630. Bueno, ¿quién quiere empezar, Lena? Vamos.
Bien, no hubo opción. No, simplemente decir que considero que los prejuicios que están arraigados en cada subjetividad se producen en función de toda una historia y de todo un contexto en el cual nos criamos, que en función de esto la única forma de desarraigarlos es la educación, y es que cada uno pueda tener otro espejo y como para contrastar estas ideas con estas otras que abren la cabeza, que favorecen y permiten lo que no es una elección, sino que debe ser un imperativo, que son los derechos humanos.
Tal cual. Dani.
Bueno, ante todo no hay que olvidarnos que somos personas y que todo lo que es etiqueta es una construcción social, y que por ser personas todos de la misma manera tenemos los mismos derechos y hay que hacerlos valer.
Tal cual. Claudia.
Bueno, la importancia de la educación sexual integral, yo trabajo en colegios y me parece muy importante eso, y capacitar a los docentes, creo que es muy importante, porque como decía Diego, no todos alguna vez fuimos educados, formamos parte de ese sistema y es importante que podamos tener una educación para todos, y como decías vos, Marcelo, el tema de los chicos también que quedan por fuera del sistema educativo, pensar en algo también para ellos, porque los chicos llevan a la casa después esta información y bueno, y así se comparte, ¿no?
Tal cual.
Y se concientiza.
Pero vos sabes que yo creo que todos somos educadores, no solamente la maestra, el maestro de la escuela, de inicial, primario, secundario, terciario, la facu, todos de alguna manera ejercemos un rol de educadores. Los papás son educadores, bueno, el teatro tiene una función educadora, desde allá, desde la comedia del arte, digamos, con su estilo particular, fue, digamos, como poniendo en tensión cuestiones epocales, y bueno, desde ese lugar también es una función educadora. Así que creo que todos tenemos, de alguna manera, la responsabilidad de ser referentes y dar información de buena calidad, fidedigna, a quien sea que fuere nuestro interlocutor. ¿Querés comentar alguna reflexión final, Jorge, para ir cerrando?
Bueno, me voy a quedar con lo último que pude escuchar del programa acerca de lo que estaban hablando. Y me pareció impactante el tema de la literatura infantil con esta temática. Impactante en el sentido de, uno me quedé pensando, qué bueno que exista estas cosas, porque es una manera de generar una visibilidad y una naturalidad acerca de la temática, como debería ser,
claro,
¿no? Que exista este espacio con esta temática, este programa, que estén hablando de esto, que exista literatura infantil sobre todo, es como una forma de ir transformando cada uno desde su lugar y generar una naturalidad
diferente, claro.
Diferente, sí, buenísimo. Como tendría que ser, la diversidad es diversidad y existe y existió y existirá siempre, entonces está buenísimo que se hable y que se pueda, cada uno desde el rol que nos ocupa como padre, como actor, ir transmitiendo esta naturalidad.
Tal cual.
Buenísimo. Gracias por el espacio.
Bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias Lena. Gracias a nuestro invitado. La verdad que un lujo, Diego. Un beso grande para Chávez, que hoy no nos pudo acompañar. Gracias a nuestras pasantes, Daniela, Claudia. Gracias a Nelson. Gracias a Mónica. Gracias a Cecilia. También un feliz año nuevo. Gracias a Salem. La verdad que, bueno, esa cuota que le pone a nuestros personajes enigmáticos semanales está muy bueno. Gracias, Robert, sin vos esto no sería posible, y gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos. Te esperamos la semana que viene, el sábado, a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida, chau.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según